SER Podcast.
Radio Lindo.
No tem jeito, meu compadre. Vambora.
Uma mirada particular para observar e contar.
Ela vacilou comigo, nós estamos aí, né? Tudo certo.
Com Elvira Lindo.
Eu tentei ficar com você, eu lutei, insisti, persisti, mas você só brincou. Sempre me levou na brincadeira e preferiu a vida de solteira, vida de balada, vida de revoada. Agora vem se arrepender. Se você me amava, por que me machucou? Se me amava, você foi me trair, por quê? Eu não vou negar que ainda te amo, mas você merece o meu abandono. O que eu mais queria era ficar contigo, mas você deixou meu coração.
Veo y celebro que el verano no ha restado la capacidad para que Elvira Lindo nos sorprenda. Elvira, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues,
¿qué tal tu veranito?
Recién llegada a Madrid.
¿Y este Alejandro Sanz tuneado en qué? ¿Qué es esto?
Pues es samba. Y me ha encantado esta versión de samba. No
cuando
sé,
empezaba a sonar, digo, ¿qué es?
Sí, qué bonito. Y además me alegro mucho que ha sido el éxito del verano en Brasil. Que
¿ah,
parece
sí?
ser que los brasileños no son muy abiertos para asumir. Tienen una música tan buena que no son muy abiertos para asumir la música que viene de fuera. Y de repente este grupo Menos e Mais, al cantante se le ocurrió, dice que durante una resaca se le ocurrió pasar el corazón partido a samba.
Pero es que suena muy bien, ¿eh?
Suena muy bien,
se adapta muy bien.
Muy bonito.
Corazón prestido. Oye, el mes de septiembre tiene algunas cosas singulares y muy positivas. La primera es que nos reencontramos al volver a trabajar, que eso está muy bien. Y la lista de buenos propósitos. Para esta temporada de Radio Lindo, ¿tú qué te propones?
Bueno, tengo el propósito de hacer como una especie de diario personal a raíz de algo que me pase durante la semana. Pues algo que pueda ser extrapolable, o sea, que pueda interesar, digamos, a todo el mundo. Y eso es lo que he traído para empezar.
Vale, ¿y qué te ha pasado para empezar?
Bueno, pues mira, aunque no quieras consumir tanto, es verdad que nos enseñaban ya en nuestras casas a comprarnos un equipito en verano, un equipito en otoño, en las temporadas, ¿no? Y entonces, fíjate, este junio entré a una tienda.
¿Sí?
Y me dijo la dependienta, me dijo, yo quería ver camisetas, y me dijo, le voy a enseñar una sin mangas, ¿usted enseña los brazos? Entonces, yo al principio no entendí la pregunta, porque, a ver, estábamos en la primera ola de calor, había 40 grados de temperatura, y es que no es que quisieras o no enseñar los brazos,
ya.
Es que querías ir casi medio
desnudo. Es que no había más remedio.
No había más remedio. Pero después de pensar así un momento, nada, fue un clic de pensamiento, pero luego pensé, es que esta es una pregunta que si no te la hacen, sin embargo, está en la cabeza de muchísimas mujeres. No de un tipo de mujer, sino de todas las mujeres. Hay partes de nuestro cuerpo que cada verano, cuando llegamos a la estación en la que se enseña más el cuerpo,
sí,
más la carne, todas las mujeres nos planteamos cuando vemos en el, sobre todo cuando entramos a un probador, cuando nos vemos en el espejo, si cómo nos queda el bañador del año pasado, cómo nos queda esto, esa cosa de no enseñe los brazos, si son demasiado gruesos, si te han caído, hay unas expresiones para mí asquerosas, como la manga del kimono, que es cuando el brazo vibra
y cuelga,
¿no? O cuando está muy pellejoso el brazo. También hay otra parte que son las rodillas. ¿Tú quieres seguir enseñando las rodillas? Porque las rodillas es esa parte del cuerpo que se arruga antes,
sí,
se nota el paso del tiempo. Entonces, esto me hizo plantearme qué es lo que nos pasa, ¿no? O sea, porque No es que hay, aparte de que haya una presión muy fuerte cultural.
A mí nunca me han preguntado eso.
A ti nunca te han preguntado eso, ni te han preguntado si te molesta que con tal bañador se te, no sé, que ese, ni tú mismo viéndote en un probador, si se te ve más la barriga o menos la barriga. Uh-huh. O sea, no es algo que yo creo que los hombres, al menos de nuestra edad, tengan que soportar. No. Yo no sé los más jóvenes, ¿no? Entonces, pensé que en el fondo es algo que no estamos tratando suficientemente de acuerdo a lo que está pasando. No estamos, nosotros tenemos un discurso, sobre todo nosotras, un discurso feminista con respecto a tener un poder sobre nuestros cuerpos, uh-huh, a que lo que importa es cómo somos, lo que importa es nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestro atractivo está en la manera en la que nos se muestra nuestro carácter ante los demás. Uh-huh. Sin embargo, esto es algo que entra en lucha permanentemente con lo que sentimos, que es algo muy diferente. Y lo que sentimos las mujeres en general, ya no digo las mujeres muy mayores, que probablemente se habrán librado de esto, lo que sentimos las mujeres en general es una presión enorme de cómo somos vistas. Yeah. ¿Y por qué no nos libramos de esa presión?
¿Cómo sois vistas y cómo os miráis vosotras mismas?
Bueno,
también
nosotras nos miramos de una forma muy...
O sea, la aceptación.
Mira, ahí hay hasta quien me dice que sí. Nosotras nos miramos de una manera muy autopunitiva. Es decir, que nos miramos con muy poca piedad, nos miramos ante el espejo y hay veces que hay que repetirse, es que tengo la edad que tengo. Y si me siento bien, y si estoy bien de salud, y si... porque además hay cosas que se contradicen con los discursos que están dando de qué bien nos sentimos a pesar de la edad que tenemos.
Ya.
Porque ahora se habla mucho, por ejemplo, de la menopausia.
Sí.
Y hay muchas actrices que hablan de la menopausia. Pero claro, esas actrices físicamente no representan a la mujer común. O sea, si yo veo a Naomi Watts, que habla muchísimo de la menopausia, estoy diciendo... Ya, pero muchas mujeres pensarán, ya, pero yo no estoy como Naomi Watts. A mí, con la menopausia, pues es normal que todo el mundo engorde un poco, que el cuerpo,
sí.
Se pierda cintura. Bueno, a los hombres les pasan cosas, pero nosotras nos vemos y nos autocastigamos continuamente. Entonces, igual que dicen las marcas de ropa, estamos luchando contra el edadismo. ¿Por qué? Porque, o las marcas de cosmética, porque ahora tenemos de nuevo Andy McDowell a pesar de su edad. Dices, ya, ya, pero
no,
claro,
eso no
pero
vale.
Es que si el ejemplo,
claro,
si el ejemplo de una mujer
estamos
de esa edad es Andy McDowell, pues fíjate, nosotras estamos por las canas, pero el ejemplo es Ángela Molina. Claro, es que no se corresponde.
Ya.
Lo que la mujer común, que es la mujer, uh-huh, común, la mujer que ves en la calle, pues es la mujer que,
mira,
normalmente cumple unos años y todas las mujeres ensanchamos.
Mira, la mujer común y de todas las edades.
¿Mm?
Ejemplo.
Exacto.
Raquel, 51 años.
El martes lo hablaba justo con una amiga, le dije, hablando de autoestima, le dije, wow, con lo que me costó a mí tener una buena autoestima y verme bien, que me vi bien como a los 42 más o menos. Digo, luego va y te viene la menopausia y ya el cuerpo te abandona y dice, ah, sí, ¿cómo te abandona? Digo, pues te sale piel de naranja debajo del pecho, te empiezan a salir chichitas por aquí y por allá, debajo del pecho, chichitas encima del estómago, incluso encima de las rodillas. Las piernas a mí me gusta lucirlas porque siempre tuve piernas bonitas. Sin embargo, pues hice una formación en teatro del oprimido y en las fotos que hicimos de grupo, en las fotos me vi esa grasa encima de las rodillas, ¿no? Y luego los brazos también, empiezas a verte estrías y rayas que nunca tuviste y empiezas como a quererte tapar los brazos, la barriga. Incluso nunca me gustaron los bañadores y ahora ya me veo viendo escaparates con bañadores.
¿Con bañadores? Claro, fíjate sí, qué evolución.
Sí, sí, sí. Y fíjate que creo que ahora es peor que antes, mucho peor que antes. Porque yo creo que antes...
Bueno, porque el mundo es un escaparate global.
Totalmente, claro. Porque todos nos estamos... Porque además queremos ser otra cosa, lo queremos todo. Entonces, yo me acuerdo de las madres, esto lo hablaba con Manu el otro día preparando este asunto. Yo me acuerdo de mi madre y tengo recuerdos de cuando yo era pequeña. Y una de las cosas que más me gustaban de ella eran esos brazos carnosos.
Sí.
Para mí esos brazos carnosos eran la felicidad. Para mí sus caderas anchas eran la felicidad. Y cuando se reunía con mis tías y sus amigas y había ese baile de pulseras, de ellas se arreglaban para encontrarse, cuando había ese baile de pulseras, de collares, de rabillos en el ojo, pero además de la edad que tenían en sus cuerpos, yo pensaba, son felices. O sea, yo no me planteaba en ningún momento que fueran infelices, no me planteaba ni la edad que tenían, ni que hubiera un estado de infelicidad por el físico.
Porque no tenían esa presión.
Porque no tenían esa presión.
De ninguna de las maneras.
Porque habían tenido hijos, se les notaba en el cuerpo, o porque habían cumplido años, se les notaba en el cuerpo, y porque el paso del tiempo, no puedes ir... Bueno, es que yo creo que ahora a las jóvenes de 30 años se les está recomendando ponerse labios, son muchas las mujeres que se ponen labios, se les está recomendando empezar a usar Botox. Yo no tengo nada en contra de esa medicina, que digamos que te da los pequeños toques, me parece genial. El problema es que toda esa obsesión nos lleve a una constante infelicidad. Yo creo que las mujeres deberíamos estar más relajadas, no se lo digo a las mujeres, me lo digo a mí misma muchas veces, ¿no? Y me digo a mí misma, asume que pasa el tiempo, asume que, ¿sabes? Asume tu cuerpo, asume tu peso, todo eso, ¿no? Y sin embargo creo que no, nada nos ayuda y nos han ayudado menos las redes sociales, por supuesto.
Mira, María, 28 años.
Si yo me considero a mí misma una persona que se supone que se acepta como es y en su círculo social, no sé si da esa imagen, pero se define como tal, y llega un momento en el que siente inseguridad por algo físico, le va a pasar a todo el mundo, ¿no? Nos va a pasar a todas las mujeres, nos pasa a todas las mujeres y a todas las personas. Pero estoy rayada con eso. Uno, me cuesta expresarlo. Dos, cuando lo expreso intento que sea como en un espacio seguro, o a veces enfrente de un espejo con una amiga, y las respuestas que he escuchado son, bueno, tía, pues pínchate, de la gente como que practica esto, o venga ya, tonta, estás guapísima, o ha habido alguna que sí que ha sido como más cómplice y por lo bajito me ha dicho, ya, yo también me estoy notando la cara como distinta hace unos años. Y se queda ahí, ¿sabes? No hemos profundizado en este tema.
Que lo cuenta además apesadumbrada un poco,
sí,
¿eh?
Porque
se le nota en el tono de voz.
Claro, es una pesadumbre. Si tú tuvieras continuamente como un Pepito Grillo diciendo o bien tienes que ser más joven o bien tienes que ser otra persona. Yo recuerdo en los años de la juventud de nuestras madres, estaba Sofía Loren, Claudia Cardinale, Brigitte Bardot, todas las actrices de entonces, que eran increíbles, tenían unos cuerpazos guapísimas. Pero las mujeres no querían ser. Era como una admiración. Era una cosa que estaba en el cine y tú la veías, pero no querías ser como ella. Yo creo que lo que ha ocasionado toda esta sobreexposición es que queremos ser como las personas que salen en las redes, yo como influencers o incluso gente que nosotros conocemos que está tan obsesionada con el ejercicio físico, con cómo tienes que sentirte bien. Te voy a decir que hay hasta una presión, ahora con el ejercicio de fuerza
sí,
y todo
sí,
eso,
sí.
Hay hasta una presión en que envejezcas para que no necesites a nadie cuando seas viejo. O sea,
eso es muy interesante eso que dices, ¿eh?
Me parece bien, o sea, creo que todos tenemos que hacer nuestro entrenamiento, yo lo hago y todo eso, pero en el fondo de eso hay algo que te está diciendo, bueno, porque no tienes que ser una carga para esta sociedad, tienes que andar solito por la calle, no, para que no tengas que ir en silla de ruedas, o sea, en el fondo te están advirtiendo constantemente de que tienes que llegar a ser
espabila,
alguien, espabila, para que no necesites a nadie en esta vida. Pero entonces a la mujer en cada época de su vida, es como en las temporadas del año, ¿no? Cada época de su vida es una advertencia distinta. En cuanto a las estaciones, septiembre, ¿qué significa en las redes? Ponte al día, todos los excesos del verano, todas las cañas que te has tomado, todo eso.
Pero en junio era la operación bikini.
En junio era la operación
bikini. Y solo han pasado 2 meses.
Claro. ¿Y qué pasa en Navidad en enero?
Bueno.
Tienes que cuidarte por todo lo que te has pasado. En el fondo es como estarse castigando todo el tiempo.
Pero mira, fíjate, en esto de los, entre comillas, buenos propósitos cuando comienza el mes de septiembre, el otro día Tania Yasera, la presentadora,
¿sí?,
que en las redes divulga a menudo contenidos contra la gordofobia, es muy, muy activa en este asunto, se mostró en bikini, pues tal cual, ni bañador, no, bikini, y lanzó un mensaje muy claro.
1 de septiembre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy el pasado veraniego de la Yasera, que no pudo ser en verano, pero ahora, a 1 de septiembre, te enseño mi cuerpo en bikini, sin ningún otro adorno más que la piel que habito y el bikini, para recordarte que no nos castiguemos. Es decir, yo, me preguntáis muchísimo qué tal llevo mis nuevas rutinas, pues mira, las llevo fatal, porque la verdad que no las sé. Me pasa todos los veranos. Digo, este verano voy a hacer deporte, voy a hacer ejercicio, voy a ir a la piscina y voy a hacer no sé qué. Y al final me ganan las ganas de vivir como todo ser humano, de comerme un helado, de también que mis hijos vean que disfruto de todo y que no me corto en nada. No voy a estar diciendo, ay no, es que los hidratos de carbono me hinchan o lo que sea. ¡No! Es importante vivir y es importante empezar el 1 de septiembre con el cuerpo que tengas.
Claro, pero si las mujeres sabéis eso, ¿por qué no os sacudís la presión de encima? Se lo preguntamos a María Martínez Bascuñán, bueno, profesora de ciencia política
esto,
y experta en feminismo. A ver,
la
¿qué
dimensión racional nos dice, mi valor no depende de mi aspecto, esto es lo que hemos aprendido con el feminismo, pero esa otra cámara más emocional, más incrustada, responde, vale, pero todos me van a juzgar por mi celulitis, por las cartucheras. Entonces, yo creo que esta tensión personal en realidad es una tensión sistémica, que generaciones de control social a través del cuerpo femenino no se pueden borrar con una década de feminismo y de las historias estas del body positivity. Y yo creo que, lo decías tú, el campo de batalla es el probador y ahí se ve esa tensión entre ambas lógicas. Por un lado sabemos que importa poco la apariencia, pero por otro lado, yo siento que sí que importa. Entonces, acaba ganando la segunda porque creo que es mucho más profunda, es más rápida y detecta, creo correctamente, que pese al discurso, socialmente sí que sigue importando y nos sigue penalizando. O sea, la tragedia es que sabemos lo que es lo mejor, pero de alguna manera nos seguimos sintiendo igual porque la sociedad no ha cambiado tanto.
Qué fuerte y qué triste, ¿no?
Es triste, sí, porque hay algo rocoso.
Ya tenemos la información, ya sabemos.
Ya está, y tenemos el discurso, sí, pero sí, hay algo rocoso en nuestra personalidad que no es colectivo, pero es individual. Tú lo sientes,
sí, sí.
¿No? Es un sentimiento que de algún lacerante te hace sufrir, ¿no? Yo tengo una amiga que es ejecutiva de una gran empresa y no dice que no se deja las canas porque tiene que aparentar una cierta juventud, tiene que arañar a esos años ya. De juventud. Hay unos años, estos años que decía esta mujer que ha hablado antes, que a los 42 años se sintió fenomenal. Yo creo que son unos años muy de esplendor para una mujer, pero a partir de esos años empiezas a pensar que puedes perder la juventud. Y entonces se trata de arañar, son los años en los que todavía quieres sentirte atractiva. Luego pasan otros años en los que todavía quieres ser visible para la sociedad. Y aunque de verdad, Carla, aunque quieras quitarte estas ideas de la cabeza,
ya.
Son muy tozudas, están siempre en ti.
¿Y los hombres por qué no tenemos esa presión?
Me parece interesante ver que a los hombres sí les puede pasar, pero les pasa menos. O sea, que es cualitativamente diferente. Yo creo que los hombres se manifiestan de una manera más específica, pues tienen sus complejos con la calvicie, con la altura, pero es menos generalizada. O sea, un hombre puede tener complejo con su barriga, pero a lo mejor está completamente relajado con sus brazos, sus piernas, y quizás esa programación que en la mujer está más incrustada, es más arcaica, en los hombres se ha centrado más en otras cosas, no en el cuerpo, sino en la competencia social o en la capacidad física o sobre todo en el estatus, ¿no? O sea, el aspecto físico importa, pero es un factor entre varios, no es un factor tan central como en la mujer, ¿no? Y yo creo que es distinto porque nuestra socialización histórica ha sido distinta. Las mujeres hemos sido valoradas principalmente por nuestra apariencia y por la virtud, y los hombres han sido valorados por sus logros, por el poder. Claro, está diferencia es milenaria y no se va a borrar en una generación.
Ni mucho menos. Oye, que estoy escuchando a Mariam, estamos hablando de lo que... Oye, que se nos ha muerto Armani.
Sí.
Y ahora me estaba acordando,
¿sí?
Hablando de hombres.
Ostras. Sí, pues fíjate que yo, Armani, pienso que era un hombre que respetaba el cuerpo de la mujer. O sea, me parece que era un clásico, sí, y sí. Un clásico de elegancia.
De la elegancia,
sí.
Efectivamente.
Y un modisto que podía estar al alcance de casi todos los cuerpos de
las
mujeres.
Eso que decían
mujeres.
De que Armani vestía a las esposas y Versace a las amantes, eso que yo he leído por algún sitio, de donde, bueno, si uno piensa
sí,
en el
sí,
estilo una, de uno y de otro.
Puede ser. Yo creo que Versace es como más jacarandoso, ¿no? Y Armani es más clásico. Y hay algo que a mí me gustaba de aquella moda, que es que podías ir elegante y al mismo tiempo no ser ostentoso. Ni ser tan, no sé, ahora hay veces que todo parece un circo, ¿no? Y la gente, tanto a los desfiles como a ciertas galas del Met y todo eso, hay una moda que está de moda ahora y que algunas firmas han asumido, no voy a decir los nombres, pero a mí me parece que no van a poner a la gente más guapa. O sea, yo creo que la cosa de la moda es, de alguna manera, embellecer. Eso es lo que hacía Armani, ¿no? No le ponía a la gente unas zapatillas que parecieran recién sacadas de la basura. Le ponía unas zapatillas claro. Que parecieran nuevas.
Oye, ¿qué le respondiste a la dependienta que te preguntó si te gustaba lucir o no los brazos?
Es que ¿sabes lo que pasa? Que hay veces que me da un poco de pereza. O sea, yo digo, ¿y ahí qué voy a decir? Estaba pensando tantas cosas, le diría, mire usted, si yo me he pasado tantos años de mi vida trabajando, etcétera, y ahora, o sea, ¿cómo me voy a negar ahora a mostrar los brazos si me ha costado mucho trabajo llegar hasta aquí?
Sobre todo mirando camisetas
y sobre todo, mira, que yo he pasado el verano en un pueblo. Yo creo que tanto las mujeres mayores, en el pueblo de mi madre, tanto las mujeres mayores que tienen menos problemas que nosotras, mayor quiere decir ancianas, tienen problemas menos problemas en ese sentido. Son otra generación y además se ven más libres de todo esto. Y también una cierta mujer rural que de alguna manera tendríamos que aprender, es más natural que nosotros. Yo creo que a veces nos sobra un poco de teórica y nos falta un poco trabajar la psicología, la práctica, ¿no?
¿Pero esto tiene vuelta atrás, tú crees? ¿O paso adelante?
Yo lo veo ahora complicado por toda la presión. O sea, yo solo estoy en una red que es Instagram y todos los días me entran, están enterados de la edad que tengo, de cómo soy, de lo que me preocupa, porque me dan consejos de todo tipo. Entonces digo, si es a mí, que entro a mil páginas de mil cosas, ¿qué le sucederá a una chica joven? ¿Qué es lo que está viendo? Entrenamientos todo el rato, cómo mantenerse, cómo tener los labios de tal manera, las dietas, en fin, que es como cosas que a mí me gusta la ropa, también me gusta hacer deporte, también me gusta, no sé, son cosas que me gustan, pero no quiero que me atormenten. Esa sería la conclusión.
De manhã cedinho, eu salto do ninho e vou pra paragem. De bandolete a espera do sete, mas não pela viagem.
Mira, como sabemos de tu vinculación con Lisboa, no quería cerrar Radio Lindo sin un recuerdo a la tragedia de ayer del tranvía.
Tragedia, es muy dolorosa.
Acaban de confirmar 16 muertos y 20 heridos, es dato de ahora mismo.
Es fatal para Lisboa esto, porque además es un sitio donde van, o sea, es una ilusión para los turistas. Esta canción, además, de Antonio Zambullo, está dedicada a un tranvía, el número 7, ¿no? Tienen algo los tranvías, bueno, esto era un funicular, pero tienen algo medios de Lisboa, que son tan antiguos y son del 19 y son tan antiguos y tan de hierro. Yo nunca me monté porque siempre me dio miedo. Me dio mucho miedo. Yo veía entrar a tanta gente en algo tan pesado que tenía que subir casi en vertical y me daba miedo. No sé, ayer me dio algo así, un dolor de corazón por pensar qué puede perder Lisboa con esto, o sea, qué puede ganar en miedo de los que vayan a Lisboa, ¿no?
Bueno, yo creo que estas cosas pasan.
Sí.
Que estas cosas pasan y se hundió la barca de la Oca en Bañolas hace un montón de años.
Oye, lo que
el
me extraña.
El tranvía del Tibidabo también tuvo algún incidente.
Sí, es verdad. Todos estos aparatos, claro, son complicados.
Sí.
Lo que me extrañó es que le escuché a un contertulio, no voy a decir quién, que, a ver, ojalá no haya españoles, oye, que las víctimas tienen, claro, cualquier nacionalidad.
Efectivamente. Dices, joder. Ese es un reflejo que tenemos.
Sí, es
un poco, pero un poco es un curioso.
No se sabe, es un nacionalismo absurdo, ¿no?
Un poco curioso.
Como si son franceses, irlandeses, yeah, o guineanos, ¿no? Nada, mucho dolor, bueno, por una ciudad a la que quiero tanto, por supuesto.
Elvira Lindo, cuídate mucho. Hasta,
muy
la,
bien,
próxima,
hasta
semana.
La próxima,
chao,
semana.
Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.